transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué bueno que volvemos a encontrarnos en la producción general de la estación. Nos acompaña don Jorge Trilla, ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para este recorrido de los domingos con las noticias de lo que ha ocurrido esta semana y tratando de calcular, adivinar qué podría venir en las próximas semanas. Una semana movida en términos noticiosos, unas de cal, otras de arena, pero aquí vamos a estarlas conversando entre Donatella y yo junto a ustedes, a ver qué se nos ocurre y cómo podemos, como decían por ahí los mayores, ¿cómo arreglamos el mundo, Donatella? ¿Cómo estuvo tu semana?
Bueno, esta semana, al principio de ella, fueron las exequias de la monarca inglesa Isabel II. Adicionalmente, también es la 77ª o la 77 Asamblea General de la ONU, donde tantos dignatarios y jefes de Estado y gobierno han estado presentes por primera vez después de 2 años.
Sí,
claro. Asimismo, y por otro lado también tenemos noticias, nuevos anuncios, esto lo ponemos entre comillas, que ha hecho Vladimir Putin, que ha destapado, pues, como quien dice, un éxodo de personas fuera de San Petersburgo y fuera de Moscú, porque nadie quiere ser reservista en Rusia hoy en día. Así que las cosas están candela, como quien dice.
Entiendo que llamó a 300.000 reservistas y la gente se está negando, la gente no quiere ir. Al parecer hay un anuncio de colapso económico para Rusia. La cosa no está fácil, ¿eh?
No, para Rusia no está nada fácil, sobre todo porque la guerra, la invasión que ellos mismos propiciaron a Ucrania, ya está entrando en su 7º mes. Y ciertamente las protestas y el descontento de los rusos es notorio. Y además, al final más adelante en la sección les voy a hablar sobre Irán, que ha habido toda una protesta popular muy, muy, muy importante.
Ah, caramba. Bueno, estamos bien nutridos con información internacional, pero vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, en el marco de las noticias, de lo que se habla, lo que se conversa, lo que se está haciendo en Cuba o para Cuba, desde otras latitudes en el mundo. Debo comenzar comentándoles que el Directorio Democrático Cubano, junto al Grupo Internacional de Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, el Frente Hemisférico por la Libertad y sindicalistas cubanos y líderes regionales participaron en un foro de solidaridad con los trabajadores cubanos en momentos en los que la sociedad civil de la isla apoya un paro nacional de no cooperación con la dictadura comunista. El evento se realizó el día jueves en la sede de la Universidad Autónoma de Centroamérica en Costa Rica y contó con la presencia de líderes y organizaciones de la resistencia cubana y de otros países de la región, los cuales constituyeron la Coalición Internacional de Apoyo a los Trabajadores Cubanos. Muy importante, un apoyo desde afuera hacia adentro a la gente que trabaja y trata de alguna manera, Donatella y amigos, de sostener algún tipo de actividad, obviamente para beneficio de su familia, para beneficio de su comunidad y también para beneficio del país. Es lo que por lo general se hace cuando se trabaja, y estoy hablando en términos de quienes pueden hacerlo de manera privada. Esta coalición está conformada por expertos internacionales para denunciar abusos de la dictadura comunista cubana contra los trabajadores, tanto estatales como del sector cuentapropista, los que trabajan por cuenta propia. Desde Cuba, 14 activistas sindicales independientes participaron para compartir su experiencia en la lucha de los derechos laborales. También se presentaron los casos de varios sindicalistas cubanos que son actualmente presos políticos y que están absolutamente impedidos de cualquier tipo de derecho, Donatella, de poder seguir defendiendo, en términos de seguir proveyendo, digamos, para sus casas, para sus familias, sus señoras, sus hijos, en fin. Están absolutamente bloqueados, paralizados, totalmente secuestrados por parte del régimen y, por supuesto, junto a eso, toda la capacidad productiva que pueden tener.
Tú te das cuenta, Paul, y los amigos que nos están escuchando, que los regímenes comunistas siempre, o por lo menos los partidos de izquierda, que son oposición a gobiernos democráticos, siempre están utilizando a los obreros y a los trabajadores como su punta de lanza en reclamo por supuestos derechos y supuestas mejoras. Pero una vez que los partidos comunistas, por ejemplo en Cuba, que tiene 63 años, en Corea del Norte, en China y todos estos lugares, el trabajador pasa a ser un esclavo. Ya cualquier queja, cualquier reclamo, cualquier justa reclamo de justa reivindicación, en ese momento pasa a ser como... estás loco, tú no tienes nada que reclamar y vas preso. Uh-huh. Así que enterarse, señores, enterarse de que los obreros y los trabajadores siempre son utilizados de pieza de cambio, pieza de tablero, para obtener el poder, enamorando claro. con sus discursos estúpidos y falsos
claro.
y unas ilusiones que nunca se van a llevar a la realidad. La única manera de que un trabajador realmente esté cómodo, esté tranquilo, devengando un sueldo justo y sosteniendo en forma razonable y humana y digna a su familia, es en un país con una economía de mercado.
Claro, por supuesto. De hecho, los derechos de los trabajadores como tal, los regímenes tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, jamás dejan que sean transparentados.
Nunca los respetan.
Jamás se le transmite al trabajador qué derecho tiene. El trabajador piensa en este tipo de regímenes que no tiene absolutamente ningún derecho. Y en el mundo libre precisamente no es así. Y esa es la razón en el mundo libre de la existencia también de los sindicatos, que en muchos países funcionan bastante bien y son herramientas de defensa de los trabajadores ante un Estado o ante quien provee el trabajo, ante quién es el empleador. Y el empleador a su vez también tiene herramientas de negociación y todos van caminando en términos de que los derechos sean respetados para una parte y para otra.
Así es, porque también los que proporcionan el empleo tienen también sus derechos. Claro. Necesitan ambas partes claro. negociar y llegar a un punto medio en el que ambos se beneficien.
Claro,
y entonces no puede ser todo para uno y nada para la otra parte.
Así es. Y esto genera el crecimiento en los países.
Así es.
Los países libres son directamente dependientes del acuerdo nacional, del acuerdo de las personas. Las constituciones no las hace un partido comunista de un país X para que todos los demás se arrodillen y obedezcan. Las constituciones son herramientas, son dispositivos de protección de los ciudadanos entre ellos mismos y para también protegerse incluso del Estado. Eso es una constitución. Y la constitución considera en los países libres todo este tipo de situaciones, todo este tipo de cosas que hay dentro de los países. Es un pacto entre los ciudadanos. Entonces, en los países como Cuba, que tienen un régimen tan hermético, tan cerrado y tan secuestrador de los derechos, es absolutamente claro, consabido, que los trabajadores, no tienen ningún tipo de conocimiento sobre sus derechos. Y si fuera así, Donatella, por ejemplo, no se daría la situación que se está dando con los trabajadores de la salud cubana, que son exportados, son vendidos, es la nueva esclavitud, la neoesclavitud, que la ha puesto de moda, por decirlo de una manera elegante o jocosa, el régimen comunista cubano, y que no es más que jugar con profesionales, con personas a quienes o por quienes se cobra una cantidad muy importante de dinero y a la que no le llega ni siquiera el 5 o 6% de ese dinero para beneficio propio como trabajador que es o de su familia. ¿Te acuerdas que conversábamos, Dona, que los médicos cubanos son exportados, a veces son vendidos sus servicios para trabajar inclusive en segundas o en terceras líneas? O sea, ni siquiera son tomados en cuenta como profesionales de primer orden, de primera línea, sino que son puestos atrás en la retaguardia, donde nadie quiere ir. Se pagan cantidades enormes de dineros, más de $10,000 por cada uno de ellos, y no reciben más de $200 de esos $10,000 cada uno de ellos. Y además, sus familias están secuestradas.
Déjame contarte algo que escuché del programa A la Luz de la Verdad con los señores Luis Zúñiga y Horacio García de esta semana. El don Horacio García decía que ellos, durante la transmisión de alguno de sus programas, habían alguna vez examinado que en la historia cubana los que habían sido dueños de esclavos tenían la obligatoriedad de mantener a sus esclavos. Y entonces ellos hicieron, en algún momento, una comparación entre lo que debían darle a sus esclavos de sustento comparado con la libreta de racionamiento que le da el régimen cubano a los cubanos hace 63 años. Y comparando y haciendo las proporciones en la historia, la obligatoriedad que tenían los dueños de esclavos de mantener lo que le daban en cuanto a alimentos o lo que fuera era mayor a lo que el régimen cubano le daba a la población a través de la libreta de racionamiento. Uh-huh. O sea que en este momento, o por los últimos 63 años, el régimen cubano ha mantenido a la población en una condición y en una situación económica más pobre y más paupérrima de la que tenían los amos contra sus esclavos. Ese tipo de idea que ha prevalecido en Cuba por tantos años, eventualmente va a terminar y tenemos la esperanza de que así sea, porque nuevamente, escuchando todos los comentarios de todas las personas que conocen desde adentro en lo que ocurre en Cuba, lo que está muy cercano a ocurrir es un segundo levantamiento popular. Muy severo, porque las condiciones de hace un año a esta parte han empeorado drásticamente.
Claro.
Y la situación de vida diaria de los cubanos es tan, pero tan inferior, tan ínfima, que incluso se está por detrás de Haití como el país más pobre del continente.
Sí, es la economía más débil del mundo en este momento.
Sí, un salario mínimo en Haití viene siendo aproximadamente unos $68 al mes. En Cuba está en unos 17, es lo que tengo entendido, al mes.
Wow. Bueno, es una situación tremendamente precaria. ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede comprar? Bueno, ahí está. Por eso Cuba está, el pueblo cubano está atravesando la crisis tan grande que está atravesando, con una carencia tremenda, mientras los tipos del régimen siguen manteniéndose gorditos. Fíjate que me llama mucho la atención que en días de pandemia, con el virus chino, cuando se necesitaba que más protección, más respaldo, más cuidado debía haber sobre la sociedad civil para ver cómo no se tenían tantas pérdidas, tanta pérdida de vidas por lo precario del sistema de salud y por el descuido y la irresponsabilidad del régimen comunista. ¿Qué hacía el régimen comunista? ¿Importaba patrullas para la policía, para los aparatos represores del régimen? ¿Importaba equipos para la represión? ¿Y construía hoteles? Pero nunca jamás reforzó el sistema de salud para los cubanos, y los cubanos murieron en los pasillos de los hospitales a causa de este virus chino. El régimen es culpable de eso, es absolutamente responsable de eso. Ahora está ocurriendo también con el dengue. El dengue está matando a los cubanos, está matando niños, está matando señoras, mujeres, hombres, en fin, personas de todas las edades, de todos los partidos políticos, de todas las tendencias, de todos los modelos de pensamiento. Está matando cubanos, y el régimen comunista está absolutamente paralizado, parado, no mira para allá, no es con él. No sabe lo que pasa, no le pone un freno, no hace nada.
Y otra de las fuentes de ingreso del régimen cubano es el turismo, pero lo más reciente que venía de turismo a Cuba, tengo entendido que eran los turistas rusos. Pero Rusia tiene hace 7 meses una guerra contra Ucrania y obviamente los turistas desde ese país pues ya no llegan.
Claro.
Ya no llegan a los hoteles. Así que los hoteles cubanos en este momento pueden ser muy nuevecitos y todo, pero deben estar a una mínima capacidad de hospedaje.
Sí.
Considerando además que la calidad de la alimentación que pueden ofrecer estos hoteles a los huéspedes es bastante pobre.
O sea, para los turistas siempre hay lo mejorcito que puede haber. Lo mejorcito que pueden proveer se lo dan a los hoteles para turistas.
Pero no hay luz, no hay agua, no, la alimentación es pobre. Entonces, los turistas prefieren, ¿sabe qué? Otro día será.
Sí, salvo quienes quieren ir a hacer abuso de los ciudadanos cubanos, que también los hay.
Sí, lo hay.
Mucho turista que quiere ir a aprovecharse de la pobreza y la miseria y no son más que cómplices del sufrimiento del cubano de a pie. Donatella, esta semana ha habido bastante información con respecto a cómo Cuba, Venezuela y Nicaragua están intentando crear ventoleras muy postizas en países de América Latina y también de Estados Unidos, también en los Estados Unidos y los países del norte del continente americano. Esta distorsión con esta exportación de personas, Venezuela ya lo hizo con América del Sur y mandó cerca de 6 millones y sigue ese éxodo de personas saliendo de Venezuela debido a la crisis humanitaria que tiene ese país, creado por el obeso asqueroso este de Nicolás Maduro. Míralo cómo está obeso, aquí estamos viendo una foto, mis queridos amigos.
Es un escaparate de dos puertas.
Así es, un tipo que en definitiva se nota que come bastante bien y living la vida loca, lo pasa bomba. Mm-hmm. Bueno, Ellos han creado una distorsión en América Latina. Venezuela la creó, es un problema humanitario grave, una distorsión grande y un trabajo a favor de la ingobernabilidad de América Latina. Y también ahora el triunvirato de Ortega, Maduro y el tiranillo de Apeso, Díaz-Canel, lo intentan con los Estados Unidos y han enviado cientos de miles de personas. Tengo entendido que la cuenta en lo que va del año 2022 es de 2.1 millones de personas intentando entrar por la frontera en una creación de estos elementos para intentar la desestabilización del sistema en los Estados Unidos.
Yo estoy convencida de que en una gran mayoría de ese grupo de personas que intenta entrar a Estados Unidos tiene por la mejor de las intenciones de encontrar una vida mejor, pero no hay la menor duda que dentro de ese grupo de personas hay infiltrados de toda especie, muy probablemente personas con pasaportes falsificados que vengan con intenciones terroristas, intenciones delincuenciales, y sencillamente para seguir infiltrando y creando caos y creando zozobra dentro de todo lo que son instituciones que atienden a los inmigrantes. Creando distorsiones de toda clase.
Absolutamente. En eso está el régimen venezolano, el régimen cubano y el régimen nicaragüense, siempre en su ansia de conspiración. Dime si eso no es imperialismo.
A todos los efectos.
El intento de causar el daño a otros países. Mientras tanto, dentro de Cuba sigue el combate, sigue la batalla. Se declararon plantadas firmes y fuertes tres opositoras en la cárcel de mujeres de Cuba, madres. Mujeres, que una de ellas está condenada a 35 años de presidio. Se plantó, ella dice, yo soy presa política. Las tres plantadas, dice, somos presas políticas y nosotros no tenemos por qué tener un uniforme de delincuentes porque no somos delincuentes. Somos presas políticas y nosotras nos vamos a vestir de blanco y vamos a comer lo que nos traiga nuestra familia y aquí no vamos a comer absolutamente nada. Y ya, por supuesto, fueron pasadas a celdas de castigo donde la situación es tremendamente complicada. Esta semana también una diatriba, un sacerdote cubano retó la postura desde dentro de Cuba del actual Papa y tituló algo que realmente a mí en lo personal también me llama la atención, pero te lo quiero volver a consultar, Donatella, porque tú tienes más conocimiento que yo de lo que podría ser la piedad, digamos, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que el Papa calle frente a una represión brutal contra ciudadanos que gritaban patria y vida? Eso se pregunta este sacerdote, y también se pregunta eso la hermana que es la guía, la principal autoridad, digamos, de las monjitas de la caridad. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la rotura que hay? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre lo que ve el Papa, o cuál es su posición, y lo que ocurre dentro de la isla? ¿Por qué la alta jerarquía de la Iglesia Católica no se da cuenta de eso? ¿Qué pasa con el Papa?
Bueno, recuerda que, como te digo, el Vaticano es una estructura pesada, elefantiásica, enorme, y antes de que lleguen al Papa Francisco, algunas cosas pasan por el filtro de muchas personas. Y entonces es muy probable que parte de la información pueda venirle a aguada al Papa.
El Papa no lee el diario, no lee el periódico, no escucha la radio.
Seguramente lo hará, pero todas las cosas que pasan al mismo tiempo en el mundo, y seguramente algunas personas les presentarán resúmenes de lo que ocurre. Es como todo jefe de Estado. De alguna manera le hacen resúmenes de lo que ocurre, y las personas que elaboran esos resúmenes pueden muy probablemente omitir información.
Pero él dijo, de todas maneras, hace unas semanas atrás, aceptó que tenía una relación humana con Raúl Castro.
Sí.
Es decir, eran amigos, cercanos, tienen comunicación, en fin, algo por el estilo. Hay permeabilidad entre ellos, conversan, se tratan, son amiguis, o como tú lo quieras ver.
En todo caso, yo estoy convencida de que el Papa Francisco necesita hacer un acto de contrición y necesita informarse mucho más a profundidad de lo que está pasando en Cuba, y los fieles católicos cubanos apreciarían enormemente que se pronunciara en forma muy contundente, muy clara, sobre estos abusos a los derechos humanos, esta represión brutal. Debería ser mucho más abierta y mucho más concreta esa posición.
¿Qué apoyo se le podría dar a estos sacerdotes que están luchando desde dentro, los sacerdotes, las hermanas, las monjitas, y no solamente del catolicismo, sino de todas las otras iglesias que están luchando, porque están todas castigadas? Acuérdate que el régimen es ateo. Y no permite la fe porque dice que eso es el opio del pueblo, es bueno, por lo que lo castigan, pero Dios existe y por lo tanto...
Ya sea que le guste a Fidel, sí, al difunto y al otro tirano que está, bueno...
El tiranillo de peso este.
¿Qué podemos hacer nosotros como fieles católicos también? Primero, difundir las noticias, que estemos claros que son ciertas, que sepamos que de la fuente en Cuba sea la correcta, y difundirla lo más posible y, por supuesto, en último caso, siempre orar por el pueblo cubano para que se levante y haga lo necesario para sacudirse al tirano, de verdad. Pero difundir la noticia, que todo el mundo esté claro de qué es lo que está pasando en Cuba y quitarle por fin la venda de los ojos y saber que todo lo que ha pasado en los Cuba en los últimos 63 y que va para 64 ha sido una monstruosidad.
Bueno, vamos a seguir atentos a todo esto que está ocurriendo dentro de las cárceles en Cuba, en la ciudad, en las calles, a ver qué es lo que está pasando. A ver, Donatella, ¿no? Pues, ¿qué pasa? La información internacional es fundamental en este Déjame que te cuente de hoy, porque ha estado tremendamente nutrida durante toda la semana.
Así es. Recuerdan que al principio les hablé de la Asamblea número 77 de la ONU. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó el derecho de palabra y declaró en las Naciones Unidas que Rusia ha violado, aquí pongo entre comillas, descaradamente los principios fundamentales del organismo internacional con su guerra en Ucrania, y pidió a las naciones de todo el mundo que se mantuvieran firmes en su apoyo a la resistencia ucraniana. O sea, sigue el llamado a terminar de aislar política y económicamente a Rusia para que cese en esta posición guerrerista. En su enérgica condena de la invasión rusa de 7 meses, Biden dijo que los informes sobre los abusos rusos contra la población civil en Ucrania deberían helarles la sangre. Y dijo que las nuevas amenazas nucleares del presidente Vladimir Putin contra Europa mostraban un desprecio temerario por las responsabilidades de Rusia como firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. O sea que el llamado a botón de Estados Unidos a Rusia, muy claro. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el miércoles de esta semana una movilización parcial de reservistas, tomando una medida arriesgada y profundamente impopular que sigue a los humillantes reveses de sus tropas casi 7 meses después de invadir Ucrania. La primera movilización de este tipo en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial seguramente alimentará más aún las tensiones con los defensores occidentales de Ucrania, que se burlaron de ella como un acto de debilidad y desesperación. La medida también hizo que algunos rusos se apresuraran a comprar billetes de avión para salir del país y al parecer provocó también algunas manifestaciones. Tengo más informaciones para ustedes, pero no quería dejar pasar por alto la siguiente. Las autoridades iraníes declararon que 3 personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, habían muerto durante los disturbios que asolan el país, mientras la ira por la muerte de una mujer detenida por la policía alimentaba las protestas por 5º día. O sea, ha ido transcurriendo durante toda la semana. La muerte de Mahsa Amini pone en el punto de mira a la policía de la moral iraní, encargada de detener a las personas que infringen el código de vestimenta conservador del país. ¿Qué pasó con esta muchacha? Que un oficial de policía moral consideró que ella tenía la hijab mal puesta y sencillamente la arrestó y le dieron una paliza de tal naturaleza que por los golpes ella falleció. La noticia trascendió y se generaron una cantidad de protestas que incluso llevaron hasta a los hombres a protestar. En protestas que fueron difundidas por Instagram, muchísimas mujeres en protestas callejeras se quitaron este atuendo musulmán e incluso lo quemaron en hogueras. Ahora bien, como todos estos videos y todas estas manifestaciones estaban saliendo por la única red social que todavía medio estaba disponible en Irán, como era Instagram, pues esa también ha sido bloqueada. Así que todo este hervidero político-social, pero sobre todo social, está en pleno desarrollo en Irán y vamos a ver cómo evoluciona en lo que va de semana. Y por supuesto la noticia que el lunes fue el entierro, la inhumación del cuerpo de la monarca inglesa Isabel II, que falleció el 9 de septiembre. Paul,
Bueno, desafortunadamente el tiempo nos ha vencido nuevamente. Don Jorge Trilla nos reclama el testigo para seguir adelante con la programación de Radio República. Pero ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo en la siguiente entrega de este programa. Ojalá Dios quiera podamos venir a conversarles sobre noticias un poco más positivas, un poco más pacíficas, un poco más halagueñas, más en mirada hacia la paz, la justicia, la libertad, sobre todo la libertad de nuestra querida Cuba. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, nos despedimos hasta el domingo que viene. Dios los bendiga, cuídense mucho.
Bye.